Pero han pasado ya prácticamente 3 semanas de la Dana y hay municipios que todavía no han terminado de desescombrar, ya no de limpiar, digo, sino de quitar la basura, los coches, contenedores en mitad de las calles, los bajos anegados. Rosa María Viera es una vecina de Aldaya, un municipio que tiene, no es un pueblo pequeñito, tiene más de 30.000 habitantes. Rosa María ha perdido su negocio, que es un despacho de abogados, mira, igual que el caso que comentábamos ayer, y que está saliendo adelante, bueno, ella y mucha gente más, pues solo con la ayuda de los vecinos, y eso hay que contarlo. Rosa María, buenas tardes, buena vesprada.
Buenas tardes, buenas tardes,
¿Qué
sí,
tal?
siempre.
¿Lo he explicado bien? O sea,
Sí, perfectamente.
no se está llegando
Lo
la
has
ayuda.
resumido perfectamente.
No llega
Nos
ayuda, pero de
está.
nadie, ¿o qué pasa?
No, no, nadie, nadie. O sea, entre nosotros, los voluntarios, que vamos, tenemos que agradecerlo en el alma, porque si no hubiera sido por ellos estaríamos anegados, vamos, estaríamos enfangados todavía hasta arriba, que todavía hay muchas zonas que están, hay muchos garajes que quedan todavía con barro hasta arriba, los coches dentro de los garajes, el olor tremendo, desagradable, nadie sabe cuándo van a venir. Todo el mundo se pregunta si esto lo van a arreglar o no lo van a arreglar, porque claro, hay fincas también, yo hablo por la zona de mi despacho, por ejemplo, que está súper abandonada, están todos los negocios cerrados en la zona de mi despacho, no hay ningún negocio que pueda abrir porque estamos tirando paredes, o sea, hasta ahí llegó metro y medio de agua y de barro. Y, por ejemplo, el patio de al lado pues tiene un garaje con 400 plazas de garaje y está ayer mismo, bajé y te llega más arriba de los tobillos el barro y un olor a podrido, no sé, unos 200 coches dentro
Uf.
sin sacar y una cuba lleva 15 días ahí, pero una cuba privada y que no tiene fuerza y que el barro no sale con una manguera, vamos. Y claro, tengo toda la puerta pues llena de agua, llena de barro, la gente pasa y se resbala. Hay pinchazos porque está todo lleno de escombros, todas las calles llenas de escombros, sigue el barro, sigue todo.
Rosa
Todo igual,
María,
vamos, casi.
me contabas hace un ratito que, claro, los comercios, los supermercados siguen cerrados en Aldaya, entonces para ir a hacer la compra tenéis que salir del pueblo con las condiciones con las que estás contando y hacer la compra, que hacéis una lista de la compra para varios vecinos para ir a comprar las cosas básicas. Me decías, es que
Claro,
no
es
tenemos
que.
detergente, por ejemplo.
Sí, es que la mayoría de vecinos han perdido los coches, o sea, no uno, sino dos, y las motos, y otros pues están dentro de los garajes, que lógicamente eso no tiene reparación, pero ni siquiera pueden sacar el coche y que se lo lleven y tramitar las ayudas. Otros no han localizado el coche, no saben dónde está su coche. Otros están, yo ahora mismo me asomo a la ventana y hay siete coches en medio de la mediana cruzado, que tenemos que pasar por ahí, y las personas, los niños, las personas mayores pasan y tenemos que esquivar coches.
Rosa María,
Coches llenos de barro rotos.
al margen de la colaboración de los voluntarios, que me es muy interesante además saber que ha sido valiosa, ¿ha pasado algún funcionario por vuestras casas para estimar los daños,
No,
para hacer un posible
no, no,
proyecto
no,
de
no.
reconstrucción en
Ni
22 días que han
funcionario
pasado?
ni nadie.
Pero no han venido
No, no,
grúas, no ha
pues.
venido maquinaria pesada para desescombrar, para quitar los coches en medio de la calle. En algún momento, no sé, ha habido
Han venido, sí, a ratos.
a ratos.
Por ejemplo, ayer, el día 21 creo que era, estaban unos militares en el mercado,
Ya.
¿vale? Que el mercado han abierto cuatro o cinco puestos y estaban en el sótano sacando, pero esos militares han llegado el día 21. Yo los vi el día 12 creo que fue y estuvieron delante de mi despacho una hora parados, sin hacer nada, porque no tenían órdenes de qué tenían que hacer. Y todas las calles llenas de escombros y no se llevaron esos escombros. Se subieron a los camiones y se fueron y nadie sabe dónde, porque nadie los vio hacer. O sea, es que no
Ya.
hemos tenido ayuda de nada y nadie nos ha llamado como afectados, ni nos ha pedido ayuda, ni nos ha ofrecido ayuda, ni qué necesitáis. Y lo que contaba antes con Marta, que los vecinos, o sea, yo he ayudado a los vecinos que tenía alrededor, que son todo personas mayores, no funcionaban los ascensores, no tenían coche, hemos tenido que eso, y te ibas al otro pueblo, al supermercado del otro pueblo, y claro, todos los puentes cortados. O sea, tardabas 2 horas en llegar, en
Bueno,
retenciones, que te
bueno.
dejaran pasar. Hemos tenido restricciones de movilidad. Incluso este fin de semana creo que hemos tenido retenciones. Y yo he tenido tres controles de mi casa al despacho, tres controles de policía preguntándome dónde voy. O sea,
Ya.
paralizando todo.
Bueno, Rosa María, oye, joder, es que no sé. Te vamos a mandar un abrazo y mucho ánimo desde aquí, en lo que sirva.
Sí, eso es. Ahora mismo
Joder,
necesitamos eso y mucha más
ya,
ayuda
claro.
porque no hemos tenido ayuda de
Pues
nadie.
gracias por asomarte a la ventana y contarlo. Que tome nota quien tenga que tomarla, de verdad. Un abrazo muy grande,
Sí,
Rosa
muchas
María.
gracias a vosotros por darle voz. Muchas
Venga,
gracias. Un
no
abrazo.
os olvidaremos, de verdad. No os lo vais a creer, pero el 20N, aparte de ser la fecha en la que murió Franco, el 20N es el Día Mundial de la Infancia. que es una fecha que aprovechan las instituciones para reclamar mayor protección para los niños, por ejemplo, ante las crisis climáticas. Son los principales afectados cuando hay inundaciones, sequías, olas de calor. Lo que ha ocurrido con motivo de la Dana, pues es un ejemplo clarísimo. Saludamos a Verónica Collado, que es psicóloga de Save the Children. Lleva desde el comienzo de esta crisis observando muy de cerca el impacto que está teniendo esta tragedia en niños y niñas. Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería agradeceros este espacio un poco, pues eso, para visibilizar esta parte de la infancia.
Estás con familias de La Torre, que es una de las zonas que resultó más afectadas por la RIWA. Yo no sé por dónde empezar, si por pedirte consejo, es decir, una situación así como la viven los más pequeños y qué podemos hacer los adultos al respecto.
Pues los adultos podemos hacer mucho, porque al final somos sus ojos. Ellos ahora mismo lo que ven y lo que observan es a través de nosotros mismos. Y lo que le transmitamos es ese permiso que le damos a ellos para poder comunicar o transmitir. El trabajo que estamos haciendo nosotras desde el inicio es intervenir sobre todo con familias. Lo primero que hicimos fue movilizarnos a casas donde no se podía salir, o bien a personas habían tenido que reubicar, ¿no? Familias que habían tenido que reubicar, y darles esas herramientas psicoeducativas para poder ayudar tanto a ellos como adultos, como a los más pequeños, a hablar del suceso y que no tenga una consecuencia mayor.
Eso iba a preguntarte, Verónica. ¿Con los niños qué hay que hacer? ¿Contarles, dimensionarles lo que ha ocurrido, que es muy grave? Si quieren echar una mano, que echen una mano. ¿Hay que mantenerlos un poco apartados? ¿Qué es lo más recomendable?
Lo recomendable, que además está saliendo de alguna manera muy natural, y eso es para felicitar, ¿no?, al pueblo, que lo estamos haciendo muy bien, es la parte de observar, escuchar y sobre todo conectar cuando nos ofrecen ese espacio y nos dan esa información. Es importante dar información dependiendo del ciclo vital. Si hay en casa hay una diferencia importante de edad, no es necesario que las preguntas que realice un adolescente escuche las respuestas el menor de 6 años que está en esa casa.
Vale.
Quiero decir, es importante responder a las preguntas. Ellos conocen la dimensión de lo que ha pasado porque es que lo han visto. O sea, mis chicas, estaban asomados a la ventana con ataques de ansiedad, otros vomitando, porque son muchos los síntomas que tienen, pero se dimensionan en cada uno de ellos de una manera, porque cada uno tiene una resiliencia, cada uno tiene una personalidad, cada uno viene de una vulnerabilidad o tiene unas experiencias. Entonces cada uno lo lleva de una manera, pero de forma global es importante darles validación emocional y que se permita hablar de esto, que no se disminuya el dolor, que está muy extendida la frase de, bueno, estamos vivos.
Estoy pensando, Verónica, que un niño de 10 años suma, de Valencia, por supuesto, de esta zona, suma el trauma actual con el que ella pudo suponer la COVID hace
la pandemia,
4 años,
es decir,
que tiene una infancia realmente muy ajetreada. Yo te quería preguntar si el niño, precisamente por la elasticidad cerebral y psicológica que le suponemos, también eso le permite recuperarse con mayor facilidad de estos traumas.
Si nos fijamos en números, la mayor vulnerabilidad a tener un trastorno de estrés postraumático, que esto se desarrolla con posterioridad al evento, es en niños y ancianos. Quiero decir, pese a esa elasticidad, ellos no tienen los recursos que tenemos nosotros, ni nuestra experiencia, es verdad.
Y habrá niños que tendrán miedo de salir a la calle, ¿verdad? O querrán volver a dormir con sus padres, o cosas de estas.
Muchísimas. Volver a dormir, mojar la cama, buscar apego excesivo, una vinculación ansiosa, miedos a lluvia, tormenta. Con la semana pasada, los avisos de lluvia que hubo, eso sonó mucho.
Ya. Bueno, Verónica, oye, hoy lo vamos a dejar aquí, pero que sepas, como le decía nuestra anterior invitada, que no nos olvidamos ni muchísimo menos, y que seguiremos en contacto, ¿eh?
Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo y gracias por el trabajo que hacéis.
Un abrazo igual.